bienvenido. Este es el episodio número 12 del podcast She at Work. Hoy estamos con mi amiga Alba Ramírez aquí en Barcelona. Hola, Alba.
Hola, Elisabetta. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
Hola, Alba. Pues mira, gracias a ti por estar aquí. Hoy hablaremos de tu empresa. Tú eres emprendedora en el mundo del e-learning. ¿Qué te ha traído a este sector y qué te ha traído a emprender?
Bueno, yo estudié imagen y sonido, y entonces me dediqué al tema de la animación y el multimedia, y en ese momento trabajaba arreglando cámaras de fotos y me vino la oportunidad de trabajar animando dibujos para libros de texto para la ESO. Esto fue un trabajo de obra y servicio que duró unos pocos meses, pero gracias a este trabajo entré en una empresa de e-learning. Y claro, yo en ese momento solo sabía animar dibujos, pero allí me especialicé un montón en temas de e-learning, aprendí muchísimo y al final acabé llevando la parte de empresa dentro del grupo de formación online. ¿Qué me llevó a emprender? Bueno, no era mi idea, la verdad, pero una vez me quedé embarazada, al volver al trabajo las cosas no iban muy bien en la empresa y aparecieron tres personas que estaban interesadas en montar una empresa de formación online y que hablaban con mi jefe para ver si podían comprar nuestros contenidos. Entonces, al cabo de los meses se llegó al acuerdo que con estas personas que iban a montar una empresa, me hicieron socia y los cuatro juntos montamos la empresa que tengo a día de hoy, que es Learn With Us. Estuvimos trabajando durante 4 años, creo que fueron al final, y a los 4 años decidí quedarme yo la empresa y desde entonces ya llevo 2 años a cargo de Learn With Us, yo sola y con mis colaboradores.
Y después de 2 años, ¿tú crees que fue una decisión acertada? Porque parece una decisión valiente, o sea, de pasar a ser socia, pasarse a ser la única responsable.
Sí, en el momento era una decisión complicada porque había varias opciones, la empresa en ese momento no estaba pasando el mejor momento, éramos 4 socios, teníamos que ver un poco cómo avanzábamos, yo por mi parte también me planteaba si era necesario seguir con el modelo empresa o podía buscar una solución más como autónoma. Bueno, al final creí que lo mejor era mantener la estructura empresa porque ya teníamos los clientes, teníamos los servidores, teníamos como toda la estructura montada, la web la acabábamos de hacer nueva. Y bueno, yo creo que sí, que la relación con los clientes ha mejorado bastante y que al final ha sido una muy buena decisión.
¿Y cómo trabajas tú? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo funciona el proceso de crear un curso online, de encontrar a los clientes, de desarrollar un proyecto?
Bueno, claro, aquí hay varias fases. La historia de encontrar clientes y de marketing, yo creo que a día de hoy funciona más por el boca a oreja, ¿no? Lo que hablan de ti y tus clientes y si están contentos o no, que por suerte creo que la gran mayoría trabajamos bien y trabajamos a gusto. Y el tema de marketing de contenidos, todo lo que puedas publicar en redes sociales y luego las redes que tienes en LinkedIn, la gente que vas conociendo. El propio trabajo y colaboración con las empresas para hacer cursos online, porque nosotros todos los cursos que hacemos los hacemos a medida para empresa. Sí que tenemos la parte de prevención de riesgos laborales, que es un catálogo propio y que vendemos en licencias, pero todo el resto de contenidos los hacemos específicos para una empresa y solo para esta empresa. Y luego estos contenidos quedan son de ellos, ¿vale? No son míos en ningún caso, ni yo los puedo utilizar para otro cliente. Entonces este proceso, bueno, entran varios profesionales. Yo sí que quizá llevo la parte más online, pero toda la parte creativa la llevan los diseñadores, toda la parte de instalación de plataformas y webs la llevan los informáticos. Entonces lo que hemos hecho un poco es como una red de autónomos y pequeñas empresas que somos proveedores unos de otros, somos como partners unos de otros y nos ayudamos en este tipo de clientes. Pues yo por mi parte pues contrato a la diseñadora cuando tengo un nuevo cliente y necesitamos hacer nuevos recursos para el curso online, contrato a los informáticos si necesito instalar una plataforma o caso de hacer una web de venta de cursos o algo así, y ellos si tienen algún cliente que se dedica a algo parecido, pues también me derivan para dedicarme a su proyecto. Y bueno, con toda esta red vamos colaborando y la verdad es que vamos creciendo todos poquito a poquito.
Entonces me parece que es un tipo de trabajo que requiere de mucha capacidad de organización, ¿no? O sea, es una parte muy importante lo de saber gestionar tanta gente, diferentes competencias.
Sí, claro, hay un alto grado de organización porque, claro, ahora he citado el diseñador y el informático, quizás son los que tienen un papel más importante, pero muchas veces entra el locutor, ¿no?, para grabar las locuciones que pueden tener los cursos, entran los productores, si tenemos que grabar alguna acción con cámaras, iluminación, o sea que realmente el equipo puede llegar a ser grande, ¿no?, según en qué proyecto. Generalmente trabajamos con un sistema de tickets, o nosotros trabajamos con Redmine, pero hay un montón de softwares que se dedican a sistemas de tickets, y lo que hacemos es generarnos a nosotros mismos tareas que tenemos que ir cumpliendo en cierta fecha.
¿Qué es un sistema de ticket?
Es un programa que simplemente yo asigno, hay que hacer esta tarea, te la asigno a ti y tienes tantos días, y son como tickets. No sé, se llama así, como post-it, te dejo en la mesa un post-it de que tienes que hacer esto para el día tal. Uh-huh. Y entonces lo tenemos entre todos y nos lo vamos pasando. Ya lo he hecho, revísalo, pues ya lo he revisado. El cliente normalmente también tiene acceso a estos tickets, entonces puede entrar, decir, ya lo he mirado y esto pues lo quiero cambiar, o no, o está perfecto. Pues,
siempre aprendo yo de estas conversaciones.
La verdad es que va muy bien, y luego tenemos el nuestro propio, pero luego hay clientes que tienen sus propios sistemas de tickets, entonces tienes que estar siempre pensando, espera, esto lo hago en el mío, lo hago en el del cliente, pero bueno, no, la verdad es que bien.
¿Y los contenidos? Porque tú no puedes ser experta en todos los temas que te saquen los clientes, ¿no? ¿Allí cómo se desarrolla el contenido?
Claro, bueno, hay dos vertientes. Hay clientes que la gran mayoría, como son cosas muy específicas de la empresa, lo que hacen es formarme a mí o a mis colaboradores en ese tema en concreto. En ese caso, pues nos hacen la formación y nosotros les presentamos el proyecto en online y ellos acaban de retocar lo que sea, porque obviamente quizá no hemos entendido algo bien, o quizá hemos explicado algo demasiado y con haberlo explicado menos rato ya valía. También hay que tener en cuenta que cuando empezamos a hacer un proyecto de este tipo, tenemos que tener como varias patas de referencia. Por un lado tenemos la tecnología que vamos a utilizar. Por otro lado tenemos el contenido y a quién va dirigido, porque no es lo mismo hacer un curso para depender de qué usuario y su capacidad también a la hora de desarrollarse con un ordenador. Pues si el usuario final no tiene ni idea de ordenadores, pues lo vas a tener que hacer como más simple, o le vas a tener que explicar mejor cada paso. Si el usuario final es un chaval de 20 años, no hace falta que le diga que si sale este botón tienes que clicarlo, porque ya sabe que si hay un botón tienes que usarlo, ¿no? Pues bueno, son todo de cosas que tienes que tener en cuenta, además del presupuesto del cliente o del diseño gráfico o del propio contenido en sí, que dependen un poco de cada cliente y de cada proyecto. La otra cosa dentro de la organización, bueno, hay que ser muy cuadriculadito. Yo soy muy cuadriculadita y entonces pues me funciona bien porque... Pues bueno, ya desde pequeña lo que más me gustaba era hacer trabajos del colegio. Los exámenes no, no eran mi fuerte. Pero si tenía que hacer un trabajo, era siempre el más bonito y el más coloreado y el que tenía más información, porque me encantaba. Entonces es un poco lo mismo, es hacer un trabajo del cole. Ahora tienes que hacer un curso de arbitraje de kickboxing. Pues voy a estudiármelo, miro cómo funciona y haces ahí tus corta y pega y te lo estudias y luego pues entregas tu trabajo final, ¿no? Y así con cualquier cliente.
Qué guay. Y bueno, y luego siempre vas aprendiendo, ¿no? Porque me parece como muy interesante lo de...
Sí, bueno, voy borrando del cerebro también porque si me tuviera que aprender todo lo que leo sería una auténtica locura. Sí, voy borrando información del disco duro, porque del mío, de mi cerebro.
Bueno, pues quedan en los servidores, ¿no? Al menos.
Sí, exacto.
Y bueno, has hablado mucho de los clientes, entonces mi pregunta es, ¿qué de importante es la relación con ellos cuando se saca un producto nuevo o simplemente un buen producto, aunque no sea particularmente nuevo o innovador?
Hombre, en este caso la relación con el cliente es importante en el momento que es una relación totalmente directa persona a persona. Entonces, si la relación no es buena, el proyecto será un fracaso porque, bueno, primero porque no hay una buena relación y porque, por lo tanto, no hay una buena comunicación y ninguno de los dos tiene ganas de trabajar. Entonces, es muy complicado. A la hora de sacar un nuevo producto, hombre, lo que a mí me gusta siempre, porque en el tema del online, claro, se pueden hacer muchas virguerías o no. Entonces, lo esencial es escuchar al cliente y saber qué quiere y también saber qué recursos tiene para sacarlo, ¿no? Tanto recursos, hablamos tanto de recursos humanos como de dinero que pueda disponer, porque el mismo cliente un día puede tener 1.000 euros y el otro tener 10.000. Y dentro del online, de la formación online, puedes dedicar para el mismo curso los 1.000 o los 10.000 en función de los recursos que vayas a poner. Si vas a hacer, pues, dibujos a medida, si vas a poner vídeos y viene la productora a grabar, pues si vas a hacer animaciones 3D o si simplemente vas a hacer algo más plano, que sí que sea interactivo y será igual de válido para el usuario seguramente, porque los objetivos de aprendizaje van a ser los mismos, pero bueno, claro, el valor de todo lo que se va a generar no es el mismo.
Y has hablado de la importancia de escuchar al cliente, ¿no? Pero ¿el cliente sabe lo que quiere en general? O sea, ¿viene ya con las ideas claras o necesita también un poco de ayuda para darle forma a su proyecto?
Normalmente sí que saben un poco lo que quieren. No tiene por qué ser que esté bien encaminado, pero sí que tienen unas directrices o algo que se imaginan. Muchas veces lo que pasa es que ellos vienen de la formación presencial, entonces se imaginan muy la presencial pasada online. Claro, esto tampoco puede ser así, porque hay muchas cosas que haces en presencial que en online no se pueden hacer. Entonces, lo que tienes es que explicarles, oye, pues esto que a ti te gusta hacerlo así, hay estas opciones para hacerlo distinto. O mira, has pensado que, no sé, 1.000 opciones. Entonces, lo que hay que hacer es irles enseñando que ellos tenían una idea, pero tú les enseñas como todo tu catálogo de cosas y le dices, esto te podría interesar, esto te encaja, esto te funcionaría mejor.
¿Me puedes dar un ejemplo de una cosa que la gente digamos, hereda de la enseñanza presencial?
Bueno, tengo un caso de un cliente en concreto que era como muy... Me pasó un PDF de 300 páginas. Entonces, lo que decimos, claro, yo no puedo colgar el PDF de 300 páginas en la plataforma online y decir, ya he hecho mi trabajo. Yo tengo que hacer este contenido, tengo que trabajarlo, tengo que proponerle al usuario actividades para que aprenda de este contenido. Pensemos que la formación presencial también puede ser igual de aburrida, porque yo me iba a bachillerato y es que estaba 3 horas escuchando al profe y si era a las 7 de la mañana te ponías a dormir, tampoco.
Sí, sí.
¿Sabes? El online puede ser igual de aburrido si quieres, pero la gracia es que queremos que sea online, pero queremos que el alumno aprenda. Entonces, en este caso, nosotros hicimos todo el trabajo de pasar estas 300 páginas a actividades y a contenidos que fueran interactivos y que ayudaran al alumno a mejorar y a aprender en este caso. Y cuando ya lo tuvimos todo hecho, el cliente me dijo, no, pero es que el PDF se tiene que colocar tal cual. Y yo decía, pero si esto no es formación online. Y además que en este caso se tenía que bonificar, con lo cual también hay como una serie de leyes, no son leyes, pero bueno, de puntos a seguir para que Fundae te haga toda esta parte de bonificación. No, yo mis 300 páginas las quiero colgadas. Y yo decía, ya, pero es que esto no cumple ningún requisito de formación online y nada. Ya, pero es que lo ha escrito una persona que es muy experta y que no quiere que toques nada. Sí, yo estoy muy a favor. Y si quieres, cuando el alumno acabe el curso, le enviamos el PDF. Pero el alumno, si le pasas el PDF y le das un diploma, el alumno es que el PDF no lo va ni a abrir. Y bueno, claro, pues aquí ha tenido que haber todo un aprendizaje de, oye, mira, te voy a enseñar cosas que hemos hecho, casos parecidos al tuyo, que mira cómo han acabado. Y bueno, sí, poco a poco lo van viendo. También, claro, las primeras convocatorias siempre suelen ser, ay, ahora ha fallado esto, ¿ahora qué pasará? ¿No? Tranquilo, que la primera vez siempre hay gente que no le funciona o siempre hay problemas con los pop-ups. Pero bueno, son cosas que siempre pasan y que no te preocupes, que vas a aprender y que la próxima vez verás que hay súper pocos problemas y que los problemas que vengan los vas a saber resolver tú solo y no vas a necesitar a mí para nada. Es algo que también es importante, que el cliente vea que es independiente, ¿no? Que no te necesita a ti para cualquier cosa. que si me necesitan, oye, estupendo, pero yo prefiero que ellos sepan hacer las cosas básicas mínimas, que sean, que no dependan de mí, que puedo estar en una reunión, ¿no? Y luego si un día necesitan algo más grande, oye, pues lo hablamos y...
Sí. Y, a ver, ¿tú cómo te sientes cuando entregas un curso bien hecho, ¿no? Después de tanta discusión con... tanto, digamos, debate con un cliente, ¿te satisface?
Bueno, esto lo noto sobre todo con los cursos que tengo relación con el cliente, con el alumno que hace el curso. Claro, casi todos los cursos yo le entrego el contenido o lo cuelgan ellos o lo cuelgo yo en la plataforma, pero yo luego nunca tengo feedback de si el alumno le ha gustado o no, o qué ha pasado con ese curso, ¿no? Yo sigo trabajando con la empresa, pero eso ha quedado ahí un poco en el olvido una vez está entregado. Funciona, sí, todo va bien, sí. El alumno está aprendiendo cómo funciona esa caja registradora, sí, pues venga, otra cosa. Vamos ahora a aprender cómo se hace el protocolo X. Pero los cursos que tengo relación con los alumnos finales, que son cursos que, sobre todo, unos en concreto, que hacemos de aguas residuales, que entonces tenemos un WhatsApp con los alumnos, porque son cursos muy largos, de varias semanas, entonces les voy diciendo, ya podéis hacer el tema 7, y hacemos videoconferencias, y bueno, hay como más contacto con el alumno. Entonces en esos cursos está guay, ¿no? Porque ellos siempre están contentos de que estés ahí, de poder hablarte, de poderte hacer preguntas, que bueno, en este caso yo estoy ahí más que nada para preguntas técnicas, de la plataforma o del propio curso, porque yo de agua residual, por suerte hay un tutor experto en agua residual y yo no tengo que contestar a nada de esto, pero la relación con ellos es bonita, la verdad, es divertido. Y luego siempre les pides feedback, oye, ¿te está gustando? ¿Hay algo que no te guste? ¿Qué crees que podamos mejorar? ¿Que para la próxima vez pues te gustaría que estuviera?
Y nada, ya llevamos un ratito hablando, ya estamos yendo hacia la conclusión de nuestra charla. Entonces te quiero preguntar qué es lo que te gusta más y qué es lo que te gusta menos de tu trabajo.
Lo que menos, porque así queda como nos quedamos con lo bonito al final, ¿no? Yo creo que lo que menos es cuando algo no sale como quieres, ¿no? Como cuando esperas, no solo por parte de los demás, yo a veces también me equivoco, cuando algo falla, pues si tienes que afrontar que algo ha fallado y tienes que solucionarlo, sea culpa tuya o no, pues para mí es un hándicap grande porque me cuesta un poquito esta parte.
Te genera presión.
Sí, me genera un poquito de estrés y bueno, me cuesta mucho discutir y ponerme seria, entonces es una parte que se me hace un poco grande. Por el lado bueno, hombre, creo que el poder organizarme mi vida privada con la organización del trabajo y la libertad que esto me da, mejora cualquier trabajo que pueda tener a las órdenes de nadie, ¿no? Entonces, sí que, claro, pues a veces no tienes vacaciones, o a veces trabajas el fin de semana, o al final nunca, siempre estás pendiente del trabajo, nunca desconectas, porque estás haciendo la cena, pero estás pensando, ostras, a este le he dicho tal, pero podría ser cual, ¿no? O sea, mañana le enviaré un mail. Y siempre tienes el trabajo en la cabeza, pero por mi parte yo creo que compensa y...
Mira, yo ya sé que tú te querías quitar encima lo que no te gusta, pero te voy a hacer otra, otra pregunta sobre lo mismo. ¿Mejoras con el tiempo? O sea, situaciones que te resultan incómodas, ¿ves que a lo largo del tiempo pues adquieres la capacidad de saberlas gestionar de manera que...?
No.
¿No? Yo quería cerrar con...
No, yo creo que no, que eso es un tema de habilidad propia, ¿no? De saber afrontarte a esas cosas, y la verdad es que a mí me cuesta mucho poder discutir o poderle decir a alguien esto no me ha gustado. Poder enfadarme y decir, bueno, ahora lo pongo en caso de ajeno porque es como más fácil, ¿no? Si alguien no te entrega algo el día que tú dices, pues a mí me genera una frustración porque yo he dicho al cliente que lo tendría el día 8 y estamos a día 8 y no me lo has hecho, ¿no? Entonces, la frustración que me genera y el yo tener que hablar contigo y decirte, oye, que eres día 8 y no lo has hecho, para mí esto es muy difícil, y aunque lo tuviera que hacer mil veces seguiría siendo difícil porque no me gusta tener que... Porque luego el otro me va a explicar un rollo de, es que no lo he hecho porque me ha pasado X, y entonces yo qué tengo que hacer, ostras, claro, pobre, le ha pasado esto, o no, oye, pues era el día 8 y me tengo que enfadar, ¿no? Entonces ese papel yo creo que es un tema innato de cómo es cada persona, y hay personas que enseguida, pues no, yo dije el día 8 y ya nunca más trabajaré contigo, ¿no? Y yo soy más de, ay, pobrecito, pues mira, le ha pasado esto y no lo ha podido hacer el día 8. Uh-huh. Aunque luego soy yo la que queda mal porque no lo tenía, ¿sabes? O sea, que es todo una...
Sí, sí, pero bueno, película. Es desgastador. Nada, esta ya era mi última pregunta. Estamos hoy intentando hacer un formato un poco más breve. Intentamos cerrar alrededor de 20 minutos. Y como siempre, a mí me gusta cerrar con los tres puntos que más me llevo de la charla. Pues primero, que hay veces que emprender es menos glamuroso, o sea, que ocurre porque de lo que se ve en la prensa, digamos, que hay situaciones que se generan y que es necesario tomar una decisión, y que puede ser una decisión que requiera, digamos, mucha valentía, ¿no? En este caso, asumir una empresa sin que lo hubieses planeado.
Luego... De hecho, ahora que dices esto, perdona que te corte, pero leí en esa época, además, leí un estudio, creo que era, o un artículo del diario, que decía que como el 65% de las mujeres después del embarazo tienen problemas en su actual trabajo o se quedan sin trabajo, y el 65% acaban emprendiendo.
Sí, que no hay nada de glamuroso en esto. Luego que les vaya bien el negocio, estamos todos contentos, pero han tomado esta decisión porque han vivido cosas que no se esperaban. Entonces, bueno, esto me resulta muy interesante. Luego me ha gustado mucho el tema del modelo de organización y de los tickets, que confieso, no sabía qué era. Y nada, la flexibilidad, el hecho de trabajar en red con otra gente que al final persigue tus mismos objetivos, ¿no? De montar tu negocio y de...
Sí, al final es una cuestión de confianza con ellos también, ¿eh? Yo, si no hubiera confianza plena con ellos, sería incapaz de trabajar así.
No, sí, no.
De delegar nada, ¿no?
No se puede, no. Y luego, bueno, siempre lo importante que es la relación con los clientes, y es muy interesante ver un poco la discusión entre, digamos, la que sabe de los contenidos y la que sabe del proceso de e-learning. Creo que es muy interesante este intercambio, es muy enriquecedor. Y pues nada, sin más, yo creo que hemos hablado más o menos 20 minutos y te agradezco mucho tu tiempo hoy. Gracias,
muchísimas
Alba.
Gracias.
Y bueno, si alguien quiere ver tu empresa que te dedicas, es...
Uy, el link, mal asunto. learnws.es.
Vale, pues lo escribiré.
Lo escribiré mejor, porque sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Alba.
Hasta ahora.
Y muchas gracias a todos. Esto es She at Work y yo soy Elisabetta Marinelli.